de ser el curator en, sí, en inglés.
No se usa en español.
No, se traduce como comisario. Comisario, uh-huh, como uh-huh, comisario de una exposición. Bueno, extrañando en el día de hoy a Elsa, este grupo de Entre Amigos te acompaña para comentar un poquito de las noticias de esta semana. Noticias que nos llaman la atención. Soy Gerson García y conmigo Juan Marcos Gómez y Guillermo Serrano, como siempre, tomándonos un café y conversando acerca de cosas que nos parecen importantes y viéndolas desde la perspectiva de la fe cristiana. Bueno, las noticias, la situación en Siria, con esos constantes ataques y bombardeos ahora de lo que parece una coalición que no se pone del todo de acuerdo, y el protagonismo que Rusia está tomando en estos días en lo que son las conversaciones que tienen que ver con ese país del Medio Oriente. Y parece ser que Rusia es la que está, como decimos en mi pueblo, Guillermo y Juan Marcos, partiendo el bacalao.
Lo que sucede con Rusia es que es probablemente el segundo mayor exportador de armas del mundo después de los Estados Unidos. Uh-huh. Lo cual significa que muchos de estos países que están en conflicto le están comprando grandes cantidades de dinero en armas. Y entonces a Rusia le conviene jugar un poco lo que se conoce como el comodín, ¿no? Tratar, por una parte, de mostrar un lado duro, bombardeando a los rebeldes y todo ese tipo de cosas, pero por otro lado, también proveyendo una gran cantidad de armas a los ejércitos, a la gente que está involucrada en el conflicto. Así que para mí Rusia está jugando un papel muy, muy pragmático en este momento.
Ya, y de hecho Rusia tiene intereses invertidos en Siria, porque es uno de los puertos de salida de todo el gas y el petróleo que se produce en la región del Báltico.
Entonces, las conversaciones recientes entre el secretario de Estado norteamericano, ¿no?, Kerry, que fue precisamente a reunirse con el presidente Putin, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy interesante qué es lo que pueda salir de esas conversaciones.
Y el tema, ¿no?, central, y donde parece que no hay consenso en absoluto, es qué van a hacer con el actual presidente Hafez uh-huh, Assad.
Yo lo veo a él volando y estacionándose en alguna de estos recintos privados extraordinarios en Rusia.
¿De veras dacha, crees que va a abandonar el poder en sí?
No sería el primero, ¿no?
Pero eso implicaría quizás lo que hemos visto suceder en otros países con una ausencia de poder, ¿no? La Libia de Gaddafi, después de Gaddafi, Egipto, después de los problemas que se tuvieron con los gobiernos apoyados por militares seculares. O sea, hemos visto una serie de ausencias de esos hombres fuertes en el Medio Oriente.
Y de países que se vuelven inestables.
Exactamente. Sí. No sé cuál es el peor de ambos males, ¿no?
En realidad, ese gran problema que yo creo que las potencias están tratando de sopesar, ¿no? Porque ninguno se quiere hacer cargo de administrar un país que no es el suyo. Así que ese es el gran problema que puede pasar.
En otras noticias, algo que surgió en esta semana como un reporte investigativo de la prensa asociada y del que se hizo eco abundantemente en los medios de comunicación en el mundo occidental, es la situación que viven millones de trabajadores en Tailandia, en la zona del sureste asiático, que trabajan en la industria pesquera y más concretamente el camarón, la industria camaronera en Tailandia, forjada a base de esclavos, a veces menores de edad, algo que ha sido un escándalo y en el que interesantemente están involucradas grandes corporaciones que vemos en los Estados Unidos y cadenas alimenticias y restaurantes que consumimos. Así que nos da un toque de la potencial complicidad de alguno de nosotros en todo esto.
Bueno, es una complicidad de la que no éramos probablemente consciente hasta ahora que aparecen todas estas cosas en los periódicos. Yo creo que va a pasar lo mismo que sucedió cuando se destapó esta cuestión de la explotación increíble en algunos países de América Central y de otros lugares, con estas factorías o fábricas de ropa que se pagaban sueldos miserables. Entonces las compañías que estaban haciendo negocio pusieron algunas regulaciones y probablemente la situación cambió. A lo mejor va a pasar lo mismo en este caso.
¿Y tú crees, Guillermo, que es efectivo, Juan Marco? ¿Es efectivo que como consumidores, digamos, hoy no como camarón?
Bueno, que de alguna manera estar informados, creo que es importante para nosotros y en nuestras implicaciones de nuestra fe también el considerar eso y tratar de hacer algo, a trabajar por estructuras de justicia, ¿no?, y por mecanismos que por lo menos empiezan a mover la aguja en esa dirección.
Una noticia que nos afecta directamente a los Estados Unidos, pero que ya ha tenido su efecto en algunos países de Iberoamérica, es esa subida de intereses anunciada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, uh-huh. el Banco Central Norteamericano, algo que no sucedía en una década, en 10 años, la última vez en el 2006, y ahora subida de intereses que nos llena de preocupación a algunos por acá, especialmente que, aquellos que queremos que comprar
pequeña,
vivienda.
Sí, pequeña, es pequeña, ¿no? De un cuarto del 1%, yeah. o sea, una cifra muy, muy... muy insignificante en un sentido, pero en la economía global significa mucho, porque entonces afecta los préstamos, tanto de para comprar casa, automóvil, tarjeta de crédito, e inmediatamente también afecta el intercambio con otras monedas de otros países, que inmediatamente ven depreciar su valor o caer su valor, en algunos casos de una manera muy grande, como puede haber sucedido en Brasil o en Argentina, pero que en todos los países de alguna manera están evaluando cómo esto va a afectar la economía local, porque las monedas locales se resienten, y en términos prácticos significa que la gente, si un kilo de pan, vamos a decir, costaba el equivalente a $2, pues ahora va a costar $2.30 o $2.50. Yeah. Y eso significa mucho en la economía.
Parece que también influye en lo que pues representa la inversión extranjera precisamente en esos países, y a la hora de tener ahora esta otra opción, ¿no? Cómo eso afecta también a esos mercados.
Yeah. Sí, porque prefieren invertir acá que invertir en otros países.
Barrios. Se refería a Wall Street y se estornuda en Brasil, en Chile, en Argentina. Es increíble, ¿no?
La reacción viene en cadena.
Bueno, una noticia que nos llega desde el Vaticano, parece ser que el Papa Francisco validó el segundo milagro que Teresa de Calcuta necesitaba en su beatificación, camino a convertirse en una santa de la Iglesia Católica Romana.
En el caso específico de Teresa de Calcuta, yo creo que en realidad ella tiene un mérito, y es hacernos a todos conscientes de ser más solidarios.
Al mismo tiempo que recordamos la idea de la santidad como un resultado precisamente de esa obra de Dios en nuestro favor, en la obra de su Hijo, y no un trabajo para poder alcanzarlo. Yeah. ¿No?
Bueno, una noticia que es mucho más frívola, pero que tiene impacto cultural impresionante, y es el estreno esta semana de La Guerra de las Galaxias, Star Wars, con esa última entrega abriendo en los cines en esta semana, ya con ganancias millonarias.
Y con una gran cantidad de gente disfrazada que va a ver las películas, que es una de las cosas que más me ha impresionado a mí. No he visto la última, pero vi las anteriores. Y cuando veo a toda esta gente, adulto, algunos de ellos ya padres y abuelos, porque de los jóvenes y niños uno puede esperar que la gente se disfrace, ¿no?
Claro.
Pero de la gente adulta, disfrazada con todas estas cosas increíbles, con estas máscaras, realmente impresiona ese afán de identificarse con una película que tiene algún tipo de significado y de simbolismo que siempre está ahí, ¿no? La idea de salvar a la galaxia, porque ya no podemos hablar de planeta, ¿no? Pero salvar a la galaxia de la influencia del mal.
Ya. Pero fíjate, Guillermo, que alguno de nosotros, este fenómeno cultural de la Guerra de las Galaxias nos ha acompañado toda la vida.
Yo he disfrutado mucho precisamente en las redes sociales la reacción de las personas a esto, y usar frases como "he estado esperando toda la vida para esta película", ¿no? Desde la última pues edición de esta serie. Y interesante porque cómo conecta quizá con algo más profundo de nuestro ser y culturalmente, específicamente en este país, y parece que la gente está disfrutando y está saliendo bastante contenta de después de ver la película.
Que la fuerza nos acompañe, ¿no?
Sí, bueno, y justamente Juan Marcos apunta a esa realidad de que hay algo más, porque no es simplemente un fenómeno cultural simple, sino que de alguna manera está conectando con el ser humano a través de generaciones, lo cual no sucede tan fácilmente. Algo más presenta esta Guerra de la Galaxia.
Y que cruza fronteras. O sea, no es algo tampoco local o nacional en ese sentido,
claro.
¿No? En los Estados Unidos.
Lo tiene que ver también con el avance en la carrera espacial, ¿no? Con todo el desarrollo de la cohetería, con los transbordadores, con todo este tipo de cosas, es que cuando surge esta película y entonces hay una conexión con la tecnología que teníamos al alcance y que nos hacía soñar con la posibilidad también de ser de alguna manera astronautas. Así que hay toda una conexión con la tecnología.
¿Algún tipo de parábola también del más allá? No sé, esta idea de estar mirando hacia el cielo, donde están pasando las cosas que verdaderamente valen la pena.
Y donde eventualmente hay una resolución de las cosas.
De muchos conflictos humanos, así es. Bueno, algo que te va a interesar, Guillermo, es este centenario de fútbol que se aproxima.
La Copa América cumple 100 años. Oh, es una de las copas más antiguas, quizás la más antigua del planeta, desde que se inventó el fútbol. Acá en Estados Unidos se le conoce como soccer.
¿Y tienes problemas de que el fútbol lo hayan inventado los británicos? A mí me causa un poco de problema eso.
No, a mí no, porque realmente los británicos inventaron el fútbol, pero quienes le pusieron poesía somos los latinoamericanos, ¿no?
Así es, así me gusta. ¿Y qué va a ser de esta centenario de fútbol? ¿Qué se espera, Guillermo?
Se espera que participen los campeones de las copas de las confederaciones, más, por supuesto, los 10 países de Sudamérica, que son los inventores de esta copa. La copa viene de Sudamérica realmente. Uh-huh. Pero están invitados los campeones de confederaciones de Asia, Europa y qué sé yo. Pero además se invita a países que son, bueno, desde el punto de vista del marketing, muy importantes, ¿no? México, Estados Unidos como cabeza de serie, Argentina y Brasil, que van a ser cabeza de serie. Se juega en los principales estadios de los Estados Unidos, uh-huh, siendo Soldier Field en Chicago uno de ellos, Los Ángeles, Nueva York y otras ciudades más. Así que va a ser una fiesta del fútbol, uh-huh, de casi un mes en junio en los Estados Unidos.
Yeah. Wow. Lo cual es innovador y significativo. Por la historia corta que el fútbol ha tenido en este país. Así es. Bueno, queremos animarte, querido oyente, a que interactúes con nosotros. Lo puedes hacer a través de la internet en ministerioreforma.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Chicago, con Jair Vergara, Nilsen Tomasini y su equipo en Sao Paulo, Brasil. Y a nombre de este grupo de amigos, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor Gerson García, te agradecemos mucho el tiempo que has pasado con nosotros y esperamos encontrarte en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día.